Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Muy bien, y como cada semana y como lo anuncia la presentación, llega nuestro compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, a esta columna semanal de Luchas Campesinas, transmitida en vivo aquí en Mendoza en Radio Tierra Campesina y reproducida por una gran cantidad de radios compañeras que se hacen eco de estas problemáticas y de estas luchas, y es por eso que saludamos a Diego y por supuesto a todas las radios que nos retransmiten.
Así es, aquí estamos como siempre, de nuevo en diálogo, trabajando con las radios comunitarias, en esto que es una columna sobre las luchas campesinas y la realidad de quienes vivimos en el campo, las luchas agrarias. Aquí en la última semana del mes de junio del 2017, una semana en la cual la coyuntura de nuestro país sigue complicada, lejos de que aparezcan las supuestas inversiones que salvarían al pueblo argentino. Hay datos realmente preocupantes, entre otros, que la relación entre los precios de los productos agrícolas entre el campo y las góndolas ya está en 5,3, es decir, 5 veces más caros en los supermercados que lo que se le paga al productor. Realmente una situación que demuestra la alta concentración de la cadena agroalimentaria, pero además, la ganancia concentrada en ese sector y el impacto que tiene sobre la inflación y sobre el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Y otro elemento que realmente es alarmante tiene que ver con la importación de manteca, ¿sí? En Argentina, este país que tiene la identidad de ser un productor de leche y de productos lácteos, este año, en lo que va del 2017, se han importado 400.000 kilos de manteca, una barbaridad, siendo que en todo el 2016 se habían importado 120.000 kilos de manteca y ya había sido el 2016 un escándalo. Imaginémonos que vamos en la mitad del 2017 y ya llevamos 4 veces más y manteca importada que el año pasado.
¿Tenés,
¿no?,
el dato de dónde se importa?
De Montevideo, de Uruguay, digamos. Ajá. Es manteca uruguaya que estamos importando aquí en el marco de, como habíamos sostenido en la columna anterior, de que se han cerrado más de 4.000, entre 4.000 y 5.000 tambos en la Argentina. Uh-huh. ¿No? Bueno, en esa coyuntura, el otro hecho que también nos parecía que era importante comentarlo aquí, es lo que implica la muerte de Jerónimo Venegas, o el Momo Venegas, histórico referente de la UATRE, el sindicato de los trabajadores rurales, en un país en el cual los derechos de los trabajadores rurales son quizás entre los menos respetados, más avasallados. Ante la muerte de este dirigente, Macri y el ministro de Trabajo, Triaca, salieron a reivindicarlo, y nos parece que eso habla en sí mismo de lo que significa y lo que significó este señor que falleció a los 75 años y que era secretario general de la UATRE y que era oriundo de Necochea, ¿no? Un sindicalista que ascendió en los tiempos del menemismo. En el 91 llegó a la UATRE, cuando, según él mismo, dice que la UATRE ya era solo un sello de goma, y él, en acuerdo con el menemismo en su momento, comenzó su empoderamiento, y sobre todo de la mano de lo que fue el RENATRE, que fue la gran concesión de Menem al Momo Venegas, que fue darle la posibilidad de, ¿cómo es que se dice?, de registrar y de llevar el registro de los trabajadores agrarios, no de una manera estatal, sino de una manera casi privada, y esto le dio, mucho poder a este dirigente, que siempre estuvo con oficialismos, excepto durante el kirchnerismo, ¿no? Estuvo con Menem, con Dualde, y ahora fue el principal armador del sindicalismo de Macri, ¿no?
Como vos decís, Diego, no sorprende los dichos de Macri y de Triaca cuando el modelo sindical que promovía Venegas era justamente el que le viene bien a las patronales, ¿no? Un sindicalismo burocratizado, y del lado de las patronales, cuando vos lo veías a Venegas, inclusive saludando a la monarquía española cuando vino de visita a nuestro país junto con Macri, muy lejos de lo que se defiende, de lo que debería ser, que es defender a su representado. Lo leí en algún posteo en Facebook, que descanse en paz, paz que no tienen sus representados los peones rurales de Argentina.
Así es, y ahí queremos decir algunas cosas más, porque es importante también para que los trabajadores tengamos la idea de lo importante que es organizarnos, pero organizarnos en torno a nuestros derechos y no a los negocios. Durante todo el reinado de Venegas y durante el momento en que el RENATRE estaba en sus manos, ¿sabe Juan Burba cuántos denunciados hubieron por trata, casos de trata laboral en el campo?
Yo supongo que son muy pocos, ¿no? Les sabría decir el número.
El número es cero. Es decir, el RENATRE y la UATRE de Venegas no hicieron ninguna denuncia sobre el tema de trabajo esclavo. Mientras que cuando esto estuvo en manos del RENATEA, es decir, una entidad estatal, hubo miles de denuncias. Estoy tratando acá porque tenía el número, pero se me ha perdido. Pero era por encima de 1000 las denuncias de trabajo esclavo que hizo el RENATEA. Y esto muestra un poco, habla en sí mismo, como decimos, de la relación que tenía el Momo Venegas con las patronales, ¿no?
Sin duda. Si me permitís, Diego, cuelo una recomendación literaria. De Patrones y Peones, un libro escrito por el periodista Sebastián Premisi, amigo de esta casa también, que desenmascara algunos de los casos vinculados justamente a la connivencia del Momo Venegas con terratenientes como Puerta o como el propio Macri. También un librito breve, yo he tenido la posibilidad de leer algunos fragmentos interesantes para poder interiorizarse sobre casos puntuales.
Estos que exactamente, y de ese libro aquí recordamos una historia que es importante, porque también habla de esto, de un trabajador rural del sur que se llamaba Gumercindo Alvarado, peón rural dedicado a la cría de ovejas en Santa Cruz, en la estancia Huera y Qué. Él tenía 57 años y era afiliado a la UATRE y por un cáncer de pulmón tuvo que viajó a Buenos Aires a ver si lo podían atender, y extrañamente el sábado 30 de noviembre murió en una habitación del Hotel Facón Grande en la ciudad de Buenos Aires, que es el hotel de la UATRE, conducido por Jerónimo Momo Venegas. Y la cuestión es que el cuerpo de este señor fue incluido en una bolsa y cargado en una Traffic y volvió a Santa Cruz sin ningún tipo de documentación ni tratamiento. Estuvo 3 días de viaje hasta llegar a Santa Cruz ya en un estado de descomposición y, como decimos, sin ninguna certificación legal de su muerte. Tal es así que los dueños de la cochería en Río Gallego no querían recibir el cuerpo por las condiciones en las que había llegado. Y los directivos de la estancia, de la empresa donde trabajaba, tuvieron que gestionar el resguardo del cuerpo en la morgue judicial, ¿no? Por toda la situación, ¿no? Él había, como decíamos, había viajado el 20 de octubre para tratarse de un cáncer de pulmón en la clínica San José, donde supuestamente Osprera, que es la obra social que Venegas también tiene y que tienen los trabajadores, debía cubrirlo, ¿no? Pero en lugar de estar internado, lo alojaron en este hotel y murió en el hotel sin el tratamiento que necesitaba, ¿no? Aquí en este libro están todos los datos, pero nos parecen, digamos, así como estos, como vos decís, Juan, hay muchos casos en los cuales se ven las irregularidades y siempre casi el desprecio de la dirección de la UATRE hacia los trabajadores rurales, entre ellos lo que ocurrió con aquel trabajador esclavo de este ex gobernador misionero que fue
Ramón Puerta,
y que nunca fue denunciado ni seguido por la UATRE por las relaciones entre Venegas.
Dos hermanos eran en el caso ahí de Puerta.
Exactamente.
Estaban casi en esclavitud.
Casi en esclavitud.
No cobraban dinero directamente.
Exactamente. Bueno, aquí entonces quizás surja la oportunidad de que exista un nuevo sindicato de trabajadores agrarios que realmente defienda los derechos de los trabajadores, ¿no? Y un dato más, solamente una nota que salió en el Página 12 y que es realmente muestra la insensibilidad de los patrones, ¿no? Dice, patrones de estancia insensibles con sus peones. Esto fue en la zona de Paso de Indios, en Chubut. Hace días que la temperatura no sube por arriba de los 3 grados bajo cero y muchísimos trabajadores rurales están aislados. Y el intendente de ese lugar, tras asistir a un peón anciano que no tenía ni garrafa ni leña para calefaccionarse, pidió a los dueños de las estancias que están calentitos en sus casas, que por favor vayan a rescatar a los peones de sus estancias, ¿no? Este es el intendente chubutense Mario Horacio Pichinán, que dice que estuvieron tratando de recorrer el campo, hay mucha nieve y hielo, y que hay muchísimos trabajadores aislados en las estancias, que los patrones ahí los han dejado, no tienen leña, no tienen calefacción, y bueno, habla justamente de esto, ¿no? Los indefensos que están los trabajadores frente a los patrones, y refuta esta idea que el Momo Venegas siempre planteaba de que había que conciliar al trabajador rural con su patrón. Incluso en su escritorio tenía una estatuita que era un peón abrazado al patrón, como que esa era la mejor manera de defender los derechos de los trabajadores, ¿no?
Algunos, por la indignación también, no sé si celebraron, pero bueno, se alegraron por la muerte. Nosotros decimos murió impune y murió rico. Así que no sé si hay mucho que celebrar en ese sentido, pero las memes están haciendo lo suyo en internet y eso también, como un acto de justicia popular.
Sí. Bueno, nos vamos a ir a Tucumán. Aquí nos ha llegado hace un ratito nomás que ha iniciado un proceso de desalojo de 16 familias de Aguitas en San Pedro Colalao por orden del Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Que ya empezaron por 5 familias, entre las cuales hay niños y personas con discapacidad, con mucha presencia policial, y el gobierno no se ha presentado nadie, solamente un delegado del INAHI provincial. La comunidad poseía la tenencia precaria brindada por la comuna de la localidad de San Pedro Colalao y hoy los quieren desalojar por intereses empresariales, ¿no? Bueno, en el marco de esta situación es que vamos a brindar una noticia que le da el contexto político a esto, porque la Corte Tucumana hace rato que viene hostigando al pueblo de Aguita y haciendo situaciones, fallos muy complicados. Aquí, digamos, desde la comunidad que representa el pueblo Tolombón, también perteneciente a la comunidad y a la nación de Aguita, hacían una denuncia y dice: en un nuevo ataque por parte de usurpadores y esclavistas devenidos en terratenientes que pretenden sacarnos nuestros territorios, haciendo uso de instrumentos legales occidentales y coloniales, que ocultan tras el velo de la supuesta justicia, hay una violencia física que ataca a nuestros pueblos. Y bueno, están denunciando que el Poder Judicial tucumano es el brazo ejecutivo de estos terratenientes, ¿no? Van denunciando varios casos y que tienen de fondo que el 9 de junio la Corte Provincial de Tucumán falló en contra de las familias de Donato Nieva, del pueblo Tolombón, confirmando una vez más la plena convivencia entre la justicia y los terratenientes. La familia Donato Nieva es una de las 55 causas abiertas en la actualidad en Tucumán, en el pueblo de Aguita. Los López de Zabalía, Crito, Torino, Salemne son algunos de los terratenientes que operan en la zona, a pesar de que, como pueblo Tolombón, la comunidad cuenta con un relevamiento territorial de uso actual, tradicional y público que realizó el Estado Nacional y el Estado Provincial. Entonces, al pueblo de Aguita le preocupa profundamente que el Poder Judicial viole sistemáticamente los derechos que están legislados en la Constitución Nacional en un Estado que se supone democrático. Los hechos así lo demuestran, y es el caso del asesinato de Javier Chocobar, ¿no?, en el año 2009, donde todavía se espera que se juzgue a los asesinos, ¿no? Entonces, bueno, mencionamos que este fallo, que es totalmente arbitrario, del 9 de junio de la Corte, en contra de una familia de Aguita y a favor de un terrateniente, le da un contexto en el cual estamos ahora denunciando un nuevo desalojo y que de alguna manera genera condiciones para que los terratenientes tucumanos, los históricos terratenientes tucumanos, avancen contra las comunidades de Aguita, ¿no? Bien, de aquí nos vamos a unas jornadas que se realizaron en Salta y solo que las queremos destacar. Uh-huh. Se realizaron las jornadas Semillas para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en la Universidad Nacional de Salta. Allí estuvo participando también el Movimiento Nacional Campesino Indígena junto al Foro de la Nacional de la Agricultura Familiar, a la Asociación de Pequeños Productores del Departamento La Caldera, también al INTA. Estuvieron los compañeros Javier Méndez y Seferino Vallejos del movimiento. Y fue una interesante jornada en la cual se sigue debatiendo y planteando la importancia de proteger a las semillas criollas y nativas para la soberanía alimentaria. También estuvieron en esta jornada Carlos Vicente de Grain, Diego Ramilo del INTA y del Pro Vuelta, ¿no? Bueno, interesante que la Universidad de Salta también se haga eco de esta discusión y de esta problemática.
Sin duda, ¿no? Que las instituciones tomen el tema y lo debatan y lo profundicen y lo lleven a sus ámbitos, y en este caso se discute con intelectuales. Nos enteramos que la gente del INACE no estaba muy, la gente del Instituto Nacional de Semillas, no estaba muy contenta con algunos de los planteos de las organizaciones campesinas, pero es importante que estén y que escuchen en virtud de los debates que hay en torno al tema, ¿no?
Exactamente, sí, en el INACE están más acostumbrados a obedecer lo que le dicen las transnacionales, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a otra provincia, nos vamos a Córdoba. Hace unos días el Movimiento Campesino de Córdoba había denunciado un desmonte ilegal en el campo La Libertad, un desmonte en el cual se desmontaron 440 hectáreas de manera ilegal y utilizando agroquímicos. A pesar de que la Policía Ambiental de Córdoba habla de que habría alguna autorización, lo que no ha sido demostrado. En ese campo comunitario viven unas 30 familias campesinas, pero hay una empresa que compró el título de propiedad en una subasta, ¿no? Es la Comunidad Campesina de La Libertad, ubicada cerca de Quilino, en el departamento de Ischilín, en Córdoba, ¿no? Y desde el 2014 que viene este conflicto, cuando la empresa en una subasta compró ese título, pero bueno, la posesión está en manos de las familias campesinas que lo utilizan el campo históricamente para su modo de vida, de pastoreo y de utilización del monte, ¿no? Una propiedad que tiene 8.900 hectáreas en total, y bueno, que tiene una larga historia de lucha, y una vez más el movimiento está denunciando que hay desmonte ilegal. Y en relación a eso, este jueves 28 a las 5 de la tarde vuelve a haber movilización en Córdoba en contra de que se modifiquen las zonas que establece la ley de bosques en cuanto a zonas rojas y amarillas para impedir el desmonte, y además porque ya hay una nueva ley de bosques para Córdoba que ha presentado todo el movimiento que viene planteando la defensa de los bosques nativos, y que se está esperando, se la quiere impulsar porque va a ser una ley incluso más de avanzada para defender a los montes. Entonces, 28 de junio a 17 horas desde la calle Colón y Cañada y hasta la Plaza San Martín, va a movilizar una coordinadora de la cual el movimiento campesino es protagonista bajo el lema de Somos el Monte que Marcha, ¿no? En defensa de los bosques nativos allí en la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Bueno, y nos vamos a un tema que lo vamos a relacionar de un lado y del otro de la frontera, que tiene que ver con la problemática mapuche. Hemos seguido el tema de Campo Maripe. Lamentablemente el miércoles pasado metió su lado oscuro la ministra de Seguridad Bullrich, y hubo una acción de gendarmería que movilizó muchísimos, más de 80 oficiales de gendarmería, y tomó las tierras de la comunidad allí mapuche de Campo Maripe y permitió que ingresen todas las maquinarias de YPF para continuar con la extracción. de una manera ilegal, según lo plantea la comunidad, porque no había sido autorizado por la comunidad y porque ya hay muchas denuncias de los impactos negativos y de la contaminación por la forma, porque recordemos que esto es vaca muerta y es fracking la metodología que están utilizando para sacar petróleo de ese lugar. Así que bueno, sigue el conflicto, sigue la lucha, y la Confederación Mapuche de Neuquén va a seguir, por lo que han dicho, el plan de lucha contra esta forma de contaminar sus napas de agua y su tierra, ¿no? Y también en Neuquén hubo una orden de arresto y se volvió a arrestar al mapuche de origen chileno, que es Wala, que había sido liberado, pero que volvió a ser arrestado y va a ser extraditado a Chile, donde lo espera una condena de varios años de cárcel por una aplicación de la ley antiterrorista sin que él haya tenido posibilidad de defenderse. Se da en un contexto complicado, entonces, como decíamos, en un contexto donde también en los tribunales chilenos una joven estudiante mapuche está denunciando a los carabineros porque perdió un ojo en una represión que se dio en una movilización pacífica también, donde los estudiantes mapuche estaban pidiendo justicia por los dos jóvenes mapuches que fueron asesinados en Chile, y con el lanzamiento de gases lagrimógenos de la infantería de carabineros, esta chica perdió un ojo. Hay una causa judicial importante, y en ese contexto, y quizás la noticia que se ha destacado esta semana, es que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo un pedido de perdón histórico a los mapuches por los errores y horrores cometidos por el Estado chileno. Ha sido una disculpa que, como decimos, hace historia, provoca un quiebre, pero también ha abierto una discusión en el seno de las organizaciones mapuche, porque si bien esto se da en el marco de un histórico conflicto en la zona de la Araucanía, que se conoce como Araucanía de Chile, también se da de la mano de un nuevo plan de explotación de la Araucanía, que tiene sus tensiones y contradicciones, ya que plantea mucho la cuestión de la forestación y un plan de subsidios y de crédito para que los mapuches fueran quienes en sus territorios puedan desarrollar la forestación, y las organizaciones mapuches dicen que la forestación es justamente lo que ha llevado y lo que ha generado el problema, porque el monocultivo de pino es muy dañino para la zona. Entonces, como decimos, si bien ha sido importante el pedido de disculpas de Bachelet y el reconocimiento de que el Estado chileno realmente ha actuado muy mal frente al pueblo mapuche, hay tensiones porque el plan de desarrollo de la Araucanía que está presentando la presidencia no ha sido construido con la participación del pueblo mapuche, ¿no?
Claro, el de pedido de disculpas es un gesto que se completa con política pública, con gestos también en los territorios, con reconocimientos reales, más allá del pedido de disculpas, que por supuesto, sin duda, es importante, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir el tema porque nos parece que está sobre la coyuntura y que es importante, y el pueblo mapuche viene dando fuertes luchas, ¿no? Y después una buena noticia con una partecita quizá de oscuridad todavía, que tiene que ver con cómo avanza el proceso de paz en Colombia. La buena noticia va de parte de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que terminaron el proceso de dejación de armas, digamos, cumplieron con su primera parte del acuerdo en un acto ya el día martes 27, dieron por terminada la entrega de armas. Sin embargo, decíamos, tiene una partecita gris porque el Estado colombiano todavía no cumple con varias de las partes que él había acordado, sobre todo en lo que se denominan las zonas veredales y la seguridad de los dirigentes campesinos. Zonas veredales sería como las comunidades que se van armando con los propios combatientes de la FARC, donde el Estado se había comprometido con generar cierta infraestructura de condiciones mínimas y que de vida, y que todavía no lo ha hecho. Pero bueno, un gran gesto, y que siempre recordamos, esta guerrilla tenía origen en los conflictos por la tierra y en todos los abusos y masacres del Estado colombiano sobre comunidades campesinas para despojarlos de la tierra, y se viene avanzando hacia una nueva fase de este conflicto que si todo sale bien ya no será un conflicto armado, ¿no?
Seguramente lleve tiempo, pero hay vistas de la conformación de un partido político que dispute en las urnas colombianas un otro modelo de país que no es el que está hoy, así que interesante. Será algo que llevará tiempo, ¿no? Y muchos debates, seguramente.
Algo que llevará tiempo. Bueno, ya estamos aquí con esto, concluyendo nuestra columna. Pasamos a la...
Muy bien, sí, abrimos paso y le damos la bienvenida a Emilia, que nos va a musicalizar la columna del día de hoy.
Muy bien, hablamos en la columna sobre trabajadores rurales y algo que quería agregar, que me parece que lo que tiene que morir son las prácticas patronales, que lo que hacen es profundizar las desigualdades y esclavizar a los trabajadores rurales. Así que para sumar a esta reflexión, vamos a escuchar un tema de José Larralde que se llama Grito Changa.
Un grande, sin duda. Diego, un gusto.